Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este miércoles 30 de enero. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, aquí en nuestro espacio con lo último en el panorama informativo nacional, acompañado como de costumbre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. En el ámbito noticioso, pues en breve vamos a tener varios invitados con distintos tópicos sobre la realidad nacional. En el ámbito noticioso, redecía, pues Canadá, el gobierno de Canadá ha reducido nuevamente el personal diplomático en Cuba tras nuevo incidente de lesiones cerebrales. Un nuevo informe: un empleado de la embajada canadiense en la capital cubana sufre lesiones cerebrales como las que afectan a decenas de diplomáticos canadienses y estadounidenses. 579 asciende ya la cifra de derrumbes totales en La Habana tras el intenso tornado el pasado domingo a las 8:45, y hasta el momento unos 22.500 habaneros reciben agua en camiones cisterna debido a las roturas en las conductoras. Permanecen 12 heridos en estado grave y se elevan ya a 1.286 las casas dañadas. Y mientras la sociedad civil independiente se organiza del Estado para ofrecer ayuda, Rafael González Muñoz, presidente de la asociación Hermanos Saiz, está publicando fotos en Facebook, haciendo un llamado a través de su página para que se sumen jóvenes a la ayuda en las zonas afectadas con pulóveres. Algunos de estos que dicen "yo sí voto a la Constitución", usando el tema político en contraposición con lo que dice la ley electoral cubana en un momento tan trágico como este. Vámonos con nuestro primer invitado desde Guantánamo, Cuba, a la presentación del destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Arce. Quiñones, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, aparentemente ha ocurrido nuevamente el hostigamiento contra usted por su labor periodística. Aparece un Roberto Jesús Quiñones Arce, que no es usted, con una página de Facebook. ¿Y qué está pasando? ¿Cómo se enteró usted y cuál es la historia? Vamos a denunciar esto.
Bueno, realmente yo no sabía nada porque yo no navego en las redes sociales. Solamente atiendo mi correo y para leer las noticias de mi periódico y para enviarlas y para comunicarme con mis amistades y mis hijos que residen en el extranjero. Entonces vino ayer en horas de la tarde una persona y me comunicó que los familiares de un opositor pacífico de aquí de Guantánamo estaban muy irritados en contra mía porque yo había publicado en Facebook unas notas en contra de él, calumniándolo, tildándolo de ladrón, etcétera. Esta persona se encuentra actualmente detenido por la seguridad del Estado en el combinado de Guantánamo, es decir, en la prisión provincial. Obviamente, cuando esta persona me dijo esto, pues yo le dije que en modo alguno podía ser yo, por cuanto yo no tengo acceso ni tengo cuenta en las redes sociales, ni me dedico a navegar en esas redes porque no tengo tiempo para eso. Entonces él me dio una constancia gráfica que me la pasó a través de su teléfono, donde aparece una fotografía mía que fue tomada de un video que me hicieron aquí en Guantánamo cuando fui detenido el pasado 3 de julio y que fue publicado en Cubanet, donde yo aparezco con una camisa roja, digamos roja cardenal, y tomaron esa foto que está accesible en las páginas de Cubanet, y valiéndose de esa foto, bueno, pues crearon un perfil falso mío y ahí colocaron esta serie de mentiras que pusieron en mi boca sin haberla dicho yo. Obviamente el objetivo que se persigue con esto es atraer, como en este caso podría haber sucedido, la ira de personas con las cuales no tengo ninguna relación y que yo pueda ser atacado en la calle en cualquier momento. Recientemente, la semana pasada, el día 23, yo fui citado a la Oficina de la Seguridad del Estado, donde allí el oficial que se identificó como Víctor Víctor junto a un instructor de apellido Torres, me dijeron que a mí me iban a aplastar, que la seguridad me iba a aplastar como un castillo de naipes y que de eso se iban a encargar ellos y mis vecinos. Y entonces hoy en las indagaciones que he estado haciendo, porque yo no soy una persona ducha en esto de internet, pues me han confirmado varios hermanos de la oposición aquí en Guantánamo de que se trata del blog que tiene el título El Blog de Teo Pereira, que es un blog creado por la seguridad del Estado precisamente para difamar de la oposición, para difamar de los periodistas independientes y para crear digamos discrepancias entre ellos, es decir, para sembrar la cizaña. Ese es el objetivo específico de ese blog, lo cual indica cuán bajo han caído en esta gente en estos momentos en nuestro país.
Y este por supuesto, entonces este Teo Pereira es un nombre ficticio.
Teo Pereira, me explican los jóvenes que tienen más conocimiento que yo sobre internet, es un personaje de una novela brasileña. Uh-huh. Entonces este personaje en esa novela brasileña que fue transmitida hace varios años aquí en Cuba, ellos parece que toman el nombre, que poco original es, toman el nombre de ese personaje y se llama el blog de Teo Pereira en Cuba, blogstop.com. Y ahí es donde publican todas estas barbaridades en contra de los opositores pacíficos y de los periodistas independientes.
Roberto Jesús Quiñones Hace, usted también es abogado. Técnicamente, legalmente, ¿se puede desafiar? ¿Usted puede ir a Fiscalía Militar? ¿Se puede desafiar legalmente? ¿Hay algún artículo, algún acápice en el Código Penal cubano o lo que dice la ley que usted pueda decir, esto es una treta y están tratando de usar mi nombre para perjudicarme?
Bueno, yo tengo dos obstáculos muy grandes. En primer lugar, que la seguridad del Estado jamás va a reconocer que ese blog es de ella, aunque todas las noticias, el que entre ahí va a ver que todas las noticias que se publiquen ahí es en contra de la oposición pacífica. En segundo lugar, en Cuba no hay todavía una ley que proteja a los ciudadanos contra el ciberdelito, es decir, ni contra la difamación en las redes, ni contra nada de eso. Pero en tercer lugar, también te puedo decir que te recuerdo que yo soy uno de los tantos cubanos que carecemos de derechos en este país. Te recuerdo que yo he sido detenido ilegalmente en varias oportunidades, me han robado mis bienes de la casa, me he quejado hasta el Tribunal Supremo, establecido demandas judiciales y no he obtenido ningún resultado. Por lo tanto, yo soy un ser humano que carece totalmente de derechos y sería otra acción baldía que yo realizaría ante estas instituciones del Estado sin resultado alguno.
Cómo no, pues las gracias. Esta es la denuncia, el robo del perfil allá en Guantánamo del abogado Roberto Jesús Quiñones Haces. Desde Guantánamo nos vamos a Puerto Padre, el contacto telefónico allá con el abogado también, el doctor Alberto Méndez Castelló y también periodista. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, antes de entrar en el tema local de lo que está ocurriendo con el abastecimiento y las carencias en Puerto Padre, una noticia de última hora, Alberto Méndez Castelló, porque tú has estado siguiendo la de Cuba. Canadá reduce nuevamente el personal en Cuba tras nuevo incidente de lesiones cerebrales. Se trata de un empleado de la embajada en La Habana que ha sufrido lesiones cerebrales similares a las que ya decenas de diplomáticos estadounidenses y canadienses habían sufrido. Alberto, la saga continúa.
Sí, Tomás, mira, esto los radioyentes lo saben, lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, que es una situación de gran calado, muy difícil, inédita hasta entonces, y yo pienso que en el caso de Cuba, pues sencillamente no se le ha prestado toda la atención debida a este asunto, y más bien se ha tirado a situaciones risibles, un poco de chota, ¿no? Y yo lo veo muy difícil porque hay personas detrás de este asunto, y voy a repetir lo mismo, los diplomáticos son de una área específica, América del Norte, Canadá y Estados Unidos. ¿Quiénes son las personas que tienen enemistad con Canadá y Estados Unidos?
Más claro ni el agua. Bueno, vamos al tema que nos ocupa. Lamentable, a lo largo y ancho del país, desde diciembre, hay una crisis en el abastecimiento de la harina que va más allá del pan. Incluso cuentapropistas, proveedores de dulces, proveedores de empanadas, proveedores de pizza, están paralizados por el tema de la harina, entre otros temas en la realidad nacional. También hay faltantes de aceite para cocinar y hay faltantes en otras esferas importantes de los renglones de la economía para el sustento básico de los cubanos. Puerto Padre no está exenta de esta situación. Ahí vamos con el reporte. Alberto, ¿qué está pasando con la harina contaminada con insectos ahí en Puerto Padre? ¡Qué pena!
Mira, Tomás, antes de pasar a la harina, déjame decirte que sí, que es igual como tú estás diciendo. Acá en Puerto Padre se producen grandes colas para comprar aceite, y sobre todo y pollo y demás de estas cosas, porque abastecen lotes muy pequeños y entonces se forma una gran conglomeración de personas que en ocasiones tienen que hacer protegidas esas colas por la propia policía para evitar diferencias entre las personas que están allí.
¿Y la carne de cerdo, Alberto? ¿Y la carne de cerdo?
No, eso está totalmente, digamos que ausente acá, porque sencillamente el Estado le prohibió a los vendedores esto de puerco, de cerdo, que no pueden vender la carne de cerdo a más de 25 pesos la libra, y entonces
te perdemos, Alberto, te perdimos brevemente. Quedamos en que decías ahora que el Estado topó los precios.
Ajá, y entonces el Estado está poniendo los precios de 25 pesos el tope, y entonces los vendedores dicen que no, que ellos tienen que vender la 27, pero lo otro es que realmente hay poca cantidad de cerdos de sacrificio para acá, porque luego de la detención de Johnny, ya eso lo hablamos aquí, pues sencillamente la producción se ha detenido. Bueno, tocante a la harina, Tomás, acá en Puerto Padre, la industria alimenticia, estamos hablando de la industria alimenticia de la provincia, porque es quien suministra la harina acá a Puerto Padre y en definitiva a toda la provincia, pues le están produciendo pan contaminados con gorgojos, con gusanos y toda esta situación. Y entonces, primero lo estaban elaborando así, pero hubo personas que protestaron y entonces ahora la industria alimenticia o algunas autoridades han ordenado a los panaderos cernir la harina esta con unas especies de jibes ahí que le han suministrado para luego procesar pan. Pero es sabido que esto es prohibido. Ellos mismos emitieron el año pasado la resolución 54 de comercio interior, pues prescribiendo todo tipo de manipulación de productos que no sean correctamente habidos. Y entonces estamos hablando de productos, en este caso de la harina pasada, de una harina ya vieja, y es lo que está sucediendo ahí. Los puertopadrenses o los tuneros, en definitiva, porque en otros lugares está pasando igual, están consumiendo harina con gorgojo y con toda suerte de bichos.
Entonces, figúrate, las propias instituciones de comercio interior están violando la ley, porque lejos de retirarla están diciendo, vayan a cernirla y véndanla a sí mismos.
Efectivamente, esa es la situación que está pasando acá, y yo hice un artículo, un reportaje para Cubané, fue publicado, y entonces digo que a mí me gustaría tener al señor presidente Díaz-Canel, no vía Twitter, sino cara a cara, para preguntarle si en Cuba las leyes son de aplicación selectiva o se aplican nada más a los particulares y no al Estado. Porque usted te imagina, si aquí se un inspector detecta a un particular haciendo pizzas con harina que tiene gusanos y gorgojos, sencillamente esa persona va a ir presa, le van a aplicar el código penal porque eso es un delito. Pero en este caso el delincuente es el Estado, quien está procesando harina contaminada con insectos y ofertándole pan a la población.
Entonces, Alberto Méndez Castelló, en este caso, el artículo 227 del Código Penal, que sanciona con privación de libertad entre 6 meses y 2 años de multa, y multa de 300, de 30 a 3.000 cuotas equivalentes a personas que pongan en venta al público artículos incompletos, no aplica porque es el Estado.
Es el Estado, pero bueno, hay un culpable. ¿Quién es el culpable? Yo no sé quién es el culpable, pero hay un culpable, porque no vamos a achacarle esa situación, digamos, que a la industria alimenticia de Puerto Padre. No, la industria alimenticia de Puerto Padre está recibiendo eso de las tunas. Y digamos que en las tunas, ¿quién es el que está recibiendo eso? ¿Quién está autorizando eso? Eso debe de venir de la propia nación, porque yo supongo que el director provincial de la industria alimenticia y el primer secretario del partido de la provincia de Las Tunas, ambos deben de tener conocimiento de eso, y supongo que a más alto nivel deben haberlo comunicado ya. Estamos entregándole pan con gorgojo a la población, y entonces alguien debió autorizar eso, ¿no? Bueno, pues por ahí está el culpable.
Alberto, finalmente, ¿también hay problemas con el abastecimiento de vianda y otros productos básicos?
Sí, en la época del año tú sabes que ya va mermando en el caso de las hortalizas y demás, pero también sí, hay duro, llegas incluso a las plazas públicas del Estado y no están desabastecidas, eso es cierto. Puedes encontrar algún tipo de abastecimiento agrícola entre los particulares, el Estado está más desabastecido, y concretamente los puedes encontrar los sábados cuando hacen ferias y demás, pero otra cosa, ¿no? Tomás, te digo y quiero reiterar, quiero hacer un llamado a las autoridades que tomen medida con esto, porque sé que nos están oyendo, y entonces ellos están incurriendo en violaciones de su propia legislación, concretamente de la resolución 54 de la ministra de Comercio Interior. Y están cometiendo violaciones que serían constitutivas de delito. Y eso lo están bajo la permisibilidad de las máximas autoridades políticas que dicen ser vanguardia. Estoy hablando del Partido Comunista. Y digamos que en este caso estarían implicados organismos de la administración pública. Incluso la Fiscalía, que debía valorar esto, porque la Fiscalía debía hacer inspecciones fiscales para ver qué es lo que están ofertando al pueblo.
Muy buen punto. Las gracias en Puerto Padre de Las Tunas, destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castelló. Cerramos en la capital cubana el contacto con el periodista Vladimir Turró, que está ahí en la zona principal donde afectó el desastre en 10 de octubre de este potente tornado, el pasado domingo a las 8:45 de la noche en el municipio Habanero. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y gracias nuevamente por la invitación a tu programa.
Bueno, estás alarmado, estuviste fuera de La Habana, regresaste, estás allí en el área, ¿qué está pasando?
Sí, mira, precisamente hoy en la tarde salí a caminar el municipio de 10 de octubre, uno para mí de los más afectados en la capital, y aquello es, existe una situación devastadora ahí. Ahí hay personas que se encuentran durmiendo en la calle, que el tornado les llevó el techo de su casa, que no tienen alimentación, y el gobierno no se ha presentado en todos los contornos a darle una respuesta, a darle una solución a su problema, a brindarles una ayuda. Ellos aclaman la ayuda del gobierno. De hecho, estuve presente y pude tomar evidencias de cuando una representante estatal llegó allí y casi se la comen. Como decimos acá los cubanos, le fueron arriba, le hicieron 1000 reclamaciones que la persona tuvo que irse corriendo del área porque no pudo contrarrestar todo lo que le estaban, todas las exigencias que le estaban haciendo las personas ahí al pueblo. Además, cabe destacar también que les están vendiendo la alimentación. La alimentación no es gratis, es vendida, y una cajita de comida de arroz con gris con pollo les cuesta 25 pesos moneda nacional, es decir, un dólar. Eso es otra de las cosas que están reclamando ellos también. ¿Cómo le van a vender alimentos si esas personas están durmiendo en la calle, están sin casa total? Y todas aquellas personas están buscadas en la calle ahí reclamando, incluso estuvieron haciendo un llamamiento para hacer un toque de cartero. Aquello está que da muchísima pena y muchísima lástima, todas aquellas personas en la calle que no encuentran consuelo.
O sea que el ambiente está tan caldeado que es posible que estas personas protesten. Vladimir, no pierdas eso de vista, porque si hay un toque de caldero, sería bueno que pudieras cubrir eso, ¿viste?
Sí, no, yo estoy al tanto, estoy directamente en contacto con ellos, les dejé todos mis coordenadas para que me contacten cualquier cosa, pero están dispuestos a cualquier cosa si las autoridades no le dan una solución a su problema, porque ya, como bien te decía, muchos apenas pueden comer. Lo poco que están recibiendo de la alimentación es gracias a una iglesia que hay cercana. La iglesia les está brindando alimentación gratuitamente, porque además no tienen un servicio de gas licuado en la zona, no tienen corriente eléctrica, y por lo visto se van a demorar unos cuantos días en tener corriente eléctrica, porque ahí está todo el tendido eléctrico tirado en el piso, todos los postes de tendido eléctrico están tirados en el piso, y ya te digo, ningún funcionario del gobierno ha dado la cara ahí, ni les ha dicho en cuánto tiempo se va a resolver, ni cómo les va a resolver la situación. A ellos no se les ha dicho nada, no se les ha informado nada. Y cada vez que aparece alguien, ya te digo, se lo quieren comer vivo.
Ahora, Vladimir, hay otro punto aquí. Como tú sabes, el municipio de 10 de octubre es el municipio densamente más poblado de todo el territorio nacional cubano. Donde más cubanos habitan en un municipio en Cuba es ahí en 10 de octubre. Ha reconocido hoy en nuevas cifras el gobierno cubano que pues son ya 579 la cifra de derrumbes totales. Me imagino que hubo una gran mayoría ahí en el municipio de 10 de octubre. Si estamos hablando de 579 derrumbes totales, y promediando a 4 o 5 personas por casa, puede haber más de 1,000 y pico, 2,000 personas ahí en 10 de octubre que estén viviendo en la calle. ¿Qué alternativa van a tener estas personas? ¿Hay albergues disponibles? ¿Qué has escuchado tú?
A ver, de hecho, las cifras que da el gobierno, ¿sabes? Siempre se van a quedar por debajo. Es decir, que yo estimo que existen más de 570 y pico de derrumbes. Como bien te decía, las personas están durmiendo. Muchas están durmiendo en la iglesia, pero te puedo asegurar que hoy día no les han dado ninguna ayuda para esas circunstancias. Es decir, muchos también están durmiendo en la intemperie y seguirán durmiendo en la intemperie. El gobierno no da soluciones, ni creo que las tenga en la mano. Es decir, no creo que ellos tengan locales disponibles ahora mismo para ayudar a todas estas personas, al menos brindarle alojamiento para que puedan dormir. Esto es una situación crítica. Además, el gobierno está atacando a todas aquellas personas que se están acercando para ayudar a estos cubanos. Estamos hablando de artistas como Yomiri y el Dani, donde recogí algunas impresiones. Yomiri y el Dani llegaron al lugar a repartir y la policía no los dejó repartir ninguna ayuda. También estaban en el lugar artistas como Adrián Berazaín, Aire Mirné. Estos pudieron repartir algunas que otras cositas porque no había presencia policial. Pero donde existe la presencia policial, no les deja repartir nada a la población directamente.
Sin embargo, fíjate qué interesante es esto que estás diciendo, Vladimir Turró, porque la sociedad civil se ha organizado, incluso la hija de Silvio Rodríguez, la hija de Pablo Milanés. Sin embargo, les están prohibiendo esta gestión individual de cubanos por ayudar, mientras que en el portal de Facebook de Rafael González Muñoz, presidente de la Asociación Oficialista Hermanos Saiz, está publicando fotos invitando a que los jóvenes vayan a ayudar ahí a la zona de los afectados, pero vestidos con pullover que dicen "yo voto sí a la Constitución", haciendo campaña política por el gobierno en medio de un desastre. ¿Qué te parece?
Sí, es típico de la dictadura. Ellos se empeñan en hacer con todo una propaganda política. Y lo que pasa es que si ellos llegan a estos lugares, como están estas personas, y hacen este tipo de propaganda, yo creo que probablemente recojan más un voto no que un voto sí. Porque ya te digo, la situación es crítica, por lo menos en el municipio de Octubre. Mañana estaré por el municipio de Herrera a ver si puedo también recibir alguna información y ver cómo está la situación en esa zona.
Vladimir, finalmente, para que se lo puedas decir a los damnificados, más de 7.000 personas han firmado a través de las redes sociales una petición digital en Change.org pidiéndole al gobernante cubano que pida la entrada de donaciones. Hay organizaciones de cubanos movilizadas recaudando fondos para ayudar a los cubanos. Sin embargo, el gobierno de la isla no ha movido un dedo para permitir que la ayuda humanitaria recaudada pueda ser entregada en Cuba y que se aplique, y que se les aplique el arancel aduanero impuesto a todos los cubanos. ¿Qué te parece?
Bueno, eso sería buenísimo. Y si todas las personas se suman, yo creo que el gobierno debería dar la marcha atrás si no quiere que exista un estallido social. Porque, de hecho, con una situación como esta, el estallido social está a la puerta de todas las personas.
Vladimir, el agua se dice que se está repartiendo en pipa porque las tuberías están paradas, no se está bombeando, se afectaron también las tuberías. ¿Cómo viste la repartición de agua en el territorio?
Bueno, a decir verdad, yo no vi ninguna repartición de agua en la zona donde estuve. Por allí nadie se ha parado con un pomo de agua, exceptuando, como bien te decía, algunos artistas, pero es muy poco, es decir, no pueden llegar a la población. Es muy poco, algunos reparten uno que otro pomito de agua, algún que otro pomito de refresco, un jabón nagar, y ya te digo, lo tienen que hacer escondido, porque si la policía los ve, les dice que no pueden repartir nada a la población, exceptuando gente de zona que, ya te digo, lo hizo dentro de una iglesia, y entonces esto sí pudieron repartirle a todas las personas que estaban ahí dentro de la iglesia.
Bueno, las gracias.
Fuera de ese marco, ajá, no he visto nada.
Las gracias al periodista Vladimir Turrot desde 10 de octubre en Luyanó, la zona afectada por este potente, pues el meteoro que ocurrió allí el pasado domingo a las 8:45 de la noche. Así concluimos hoy en Cuba, aquí en Radio Martí, este miércoles 30 de enero. El agradecimiento a Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes con lo último en el ámbito informativo nacional. Nos vemos mañana de vuelta, como siempre, a las 4:30, en vivo aquí en Radio Martí. Lo dejamos ahora con el noticiero de Radio Martí. Mantenga la sintonía con la programación. Hasta mañana.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Intervención. Aquí va el Niño Vázquez para que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito de la pequeña Ariana Grande. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback recordamos el exitazo que lanzó a la fama mundial a la diva de divas, Britney Spears.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. Interferencia. Una revolución musical.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.